Si me acompañan ahí, yo les agradezco, ¿verdad? Salmo 30, y si se quieren poner un poquitico de pie, quiero compartir el día de hoy, hermanos, en esta porción de la Escritura, lo que yo he titulado la experiencia de un insensato espiritual. La experiencia de un insensato espiritual. Salmo 30, acompáñenme ahí en su Biblia. Y bueno, qué bendición tenerlos el día de hoy en esta noche, ¿verdad?, entre nosotros, ¿verdad? Salmo 30, por favor, acompáñeme ahí en su Biblia. Si no tiene usted su Biblia, hoy no hay transmisión de la porción de la Escritura porque no pasamos el capítulo donde iban, o el Salmo donde vamos a estar estudiando. Mire lo que dice en el Salmo 30. Glorificarte, oh Jehová, porque me has ensalzado, y no hiciste a mis enemigos alegrarse de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro. Dísteme vida para que no descendiese a la sepultura. Todos, por favor, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y dije yo en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, por tu benevolencia has asentado mi monte con tu fortaleza. Escondiste tu rostro. Fui conturbado. Todos, por favor, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? Te alabará el polvo. Anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has tornado mi endecha en baile. Desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Todos, por favor. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Quiero que piensen, por favor, en lo que yo he titulado para este salmo, la experiencia de un insensato espiritual. La experiencia de un insensato espiritual. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de enseñanza, predicación, meditación de tu palabra. Estamos aquí reunidos ante tu presencia, Señor, necesitados de ti, de tu gracia. Y, Señor, yo soy incapaz de poder transmitir una verdad, Señor, en mis propias fuerzas. Tú sabes, Señor, cuán dependiente soy de ti. Y por eso, Señor, mientras me permites transmitir la verdad de tu palabra, Señor, permítenos tener oídos atentos, corazones dispuestos, voluntad lista para aprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Señor, danos sabiduría, Espíritu Santo, dirígenos y enséñanos a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Dijimos el día de hoy, hermanos, que el Salmo tiene que ver con la experiencia de un insensato espiritual, porque pareciera ser que en este Salmo, que es David, tuvo una experiencia donde tuvo momentos de insensatez espiritual y por esa insensatez espiritual terminó cayendo en pecado, experimentando la disciplina del Señor. Y al final de cuentas, esa insensatez fue reconocida, fue restaurado físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Entonces, algo que yo creo que con mucha frecuencia llega a suceder en la vida de nosotros como cristianos, es que si no cuidamos nuestro andar diario espiritual delante del Señor, podemos caer en una etapa de insensatez espiritual. Y por esa insensatez que llegamos a tomar o a decidir en nuestra vida, terminamos experimentando muchas veces reprensión de parte del Señor en nuestra vida. Y es ahí donde necesitamos la ayuda del Señor para que Él nos restaure, tanto como física y espiritualmente, ¿verdad? El Salmo, hermanos, cuando hablamos del Salmo 30, puede ser dividido de las siguientes maneras. La primera parte podemos calificarla del versículo 1 al 3, a David alabando a Dios por su intervención en un momento crítico de su vida. Vamos a dividirlo de esa manera, ¿verdad? La primera sección es David alabando a Dios por su intervención en un momento crítico de su vida. Y obviamente con esta alabanza que David hace, lo que está haciendo, hermanos, es animar a los creyentes a alabar a Dios, porque por un momento dura su ira, pero su favor dura para siempre, ¿verdad? Esa es la segunda etapa. En ocasiones la ira de Dios o la disciplina del Señor es tan intensa en la vida de nosotros Que a veces nomás lo que tenemos que decirle, Señor, por favor, ten misericordia, que nomás un momentico más, ya lo entendí, Señor, ¿verdad? Ya me equivoqué, ya hice mal, hice incorrectamente algunas cosas en mi vida, la reprensión es clara para mí, y por favor, Señor, tu misericordia es para toda la vida, es lo que dice el salmista, ¿verdad? Y la tercera cosa es que David confiesa su pecado de orgullo y de autosuficiencia espiritual, y reconoce la consecuencia de ello. Mire lo que dice el versículo 6 y 7, para que lo vea, ¿verdad? Aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias. Ahí estoy en el 31, ¿verdad? Dice, y dije yo en mi prosperidad, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, por tu benevolencia, has asentado mi monte con fortaleza, escondiste tu rostro y fui conturbado. Mire lo que dice en el versículo 6, y dije yo, en mi prosperidad. Obviamente, David está confesando que la causa, la razón de la disciplina de parte del Señor es porque en ocasiones nos volvemos insensatos espirituales, orgullosos espirituales, autosuficientes en nuestra vida, y es cuando requerimos la intervención de parte del Señor en nuestra vida para que Él corrija nuestra manera de ver la vida cotidiana. Y por eso David habla en estos dos versículos 6 y 7, de su reconocimiento de la autosuficiencia que él tenía espiritual y todas las consecuencias duras, dolorosas que tuvo que experimentar en su vida, ¿verdad? Pero también la siguiente parte del Salmo, que abarca del versículo 8 al 10, relata la manera en la que clamó David en medio de su dolor. Mire lo que dice el versículo 8 al 10, si no me encerraste en mano del enemigo. Hiciste estar mis pies en anchura. Ten misericordia de mí, oh Jehová, dice, porque estoy en angustia. Hanse consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas. Mire la secuencia. Se han consumido mis ojos, mi alma y mis entrañas. En otras palabras, todo su ser estaba consumido por esa experiencia de disciplina espiritual de parte del Señor. Y dice, se han enflaquecido mi fuerza, o has enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad. Y mis huesos, mire, se han consumido. Entonces, aquí se cuenta en parte de la manera en la que Dios estuvo tratando con el salmista, como clama en medio de su dolor porque se había afectado su vista, sus huesos y todas sus entrañas, ¿verdad, hermanos? Pero también, al final del Salmo, lo que vamos a ver del versículo 11 y 12, notará usted que da testimonio de la ayuda que recibió de parte de Dios en respuesta a su oración. Y lo que hace el salmista es comprometerse con el Señor para adorarle y alabarle para siempre. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Has tornado mi endecha en baile, desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a ver cuál fue el pecado de David como primera cosa. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Mira el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Y yo dije en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Mire la primera parte, porque tú, Jehová, por tu benevolencia, has asentado mi monte con fortaleza. ¿Cuál fue el pecado que cometió David que le llevó precisamente a tener ese tipo de sufrimiento que afectaba todo su ser y toda su manera de ver la vida? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el entorno de David? Al igual que con nosotros, en nuestra vida cotidiana, hay que entender que ninguna persona de este lado del cielo es perfecto. Es perfecto como David. No lo fue perfecto. Aunque David, hermanos, todos lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios, hay que reconocer que ningún personaje de la Biblia es reconocido como una persona impecable en todo el sentido de la palabra. Algo que a mí me convence que la Biblia es la palabra de Dios es que no solamente nos cuenta las virtudes de aquellos hombres que vivieron bajo esta tierra, sino también sus defectos, sus errores, sus pecados, y de cómo reconocieron su error precisamente y su pecado, y el Señor terminó restaurando la vida de ellos cuando llegaron en arrepentimiento delante del Señor. Es interesante porque David no fue perfecto, y obviamente sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque a diferencia de otros reyes Cuando fueron reprendidos a causa de su pecado, ustedes han de recordar un caso de un profeta que fue uno de los reyes, se los dejo de tarea investigarlo. El profeta llegó y le profetizó de su pecado. Y la reacción del rey fue reaccionar con enojo y mandarlo a la cárcel, ¿verdad, hermanos? De tal forma que obviamente la reacción que David tuvo con Natán con respecto al pecado que había cometido con Betsabé, al tener ese ejemplo de haber tomado esa corderita que tenía un solo dueño y era la única que tenía, hablando de Betsabé, obviamente, hermanos, cuando Natán lo confronta y le dice, tú eres aquel hombre sin contratiempos y sin temor, ¿verdad? Le dijo, pues tú eres ese hombre, tú la mataste, papá, tú hiciste mal, ¿verdad? Tú pecaste, fornicaste y mataste a ese hombre que era el ungido, un hombre fiel a ti, ¿verdad? Siendo el ungido de Jehová. Y la reacción de David, hermanos, a diferencia de muchos de nosotros cuando somos reprendidos, es que David dijo, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y por eso Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, y por eso no morirás. Una de las grandes batallas que tenemos cuando hablamos del pecado de los santos, Warren Wiersbe, uno de los escritores, suele decir que son peores que de los inconversos, ¿verdad, hermanos? Porque a veces nuestras acciones como creyentes terminan, como he dicho varias ocasiones, en potencia, siendo peor a las de los propios perdidos. Porque cuando un creyente se aleja de la voluntad del Señor y comienza a pensar la vida espiritual desde la perspectiva humana, comienza a producir errores y fracasos que jamás uno se hubiera imaginado en la vida de cristianos. Obviamente todos sabemos que la Biblia narra episodios tristes de la vida de David, de cómo falló y fracasó espiritualmente. En algunos casos de la vida de David, sus fallas y fracasos fueron muy serias, como en el caso de adulterio con Betsabé, el homicidio de Urías. Sin embargo, David tiene esa virtud, hermanos, de reconocer su pecado, y el pecado del que está hablando David en este salmo no es el pecado que había cometido con Betsabé ni con Urías. Ese pecado es confesado en el Salmo 51, ¿verdad, hermanos? Y ese lo vamos a estar estudiando eventualmente, el Salmo 51. Pero el pecado del que está hablando aquí es un pecado de orgullo, es un pecado de autosuficiencia. Es un pecado, hermanos, donde aparentemente, hermanos, y por eso el título de este salmo fue claramente la experiencia de un insensato espiritual, porque a veces en la vida cristiana, tal como ocurre con la vida de David, creemos que estamos actuando de la mejor manera espiritualmente cuando el Señor sabe que no es así. Cuando el Señor pone en evidencia que nuestros actos relacionados a nuestra vida espiritual son los que están haciendo que muchos de nosotros terminemos fracasando de forma espiritual en nuestra vida. Y obviamente David está hablando de un pecado de autosuficiencia, de orgullo, a lo menos en comparación con otro pecado como el de la muerte y adulterio con Betsabé, que fue distinto. Este pecado que David menciona aquí en el Salmo 30 fue suficiente, hermanos, para traer la disciplina de Dios al punto de que casi terminó perdiendo la vida. Casi el Señor lo mata, para que usted me entienda. Obviamente, hermanos, cuando pensamos en el pecado de los santos, es importante para nosotros tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de la cena del Señor, cuando describe esta declaración y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice, ¿qué si nos examinásemos a nosotros mismos? Dice Pablo, no seríamos juzgados. El versículo 32 de 1 Corintios 11 dice, mas siendo juzgados, mire esto, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que cuando Dios trata con los pecados de los santos, es importante que comprendamos que le llama castigo, y al pecado del inconverso se le llama condenación, en el versículo que acabamos de leer el día de hoy. Entonces, ese pecado que David había cometido, hermanos, fue suficiente para traer sobre él disciplina de Dios al punto de que casi se muere, ¿verdad? Y obviamente sabemos de casos donde murieron, como en el caso de los creyentes que estaban tomando de forma indigna la cena del Señor. Eso indica que para Dios Hay algo bien importante que todos debemos de aprender y es esto. Que el orgullo y la autosuficiencia son pecados serios delante del Señor. Por eso la Biblia habla constantemente del pecado de la soberbia. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, vayan allá conmigo, por favor, yo quiero, puedo citarlo de memoria, pero es mejor que vayan allá conmigo. Mire lo que dice en 1 de Pedro 5, ¿verdad? En el versículo 8, mire lo que dice allá. ¿Sí están conmigo allá? ¿Sí estoy bien, verdad? Dice, ¿sí están ahí? ¿Estoy bien? Mire lo que dice. Sé templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, bueno, el igualmente mancebos, versículo 5, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, mire, y da gracia a los humildes. ¿Cuál es el pecado de autosuficiencia? Es tan sencillo como el hecho de creer que yo soy incapaz de equivocarme y que yo tengo la razón. Ese es el pecado de autosuficiencia. El pecado de autosuficiencia es a veces llegar a la congregación y pensar, bueno, eso yo ya lo sé. Y hay una gran diferencia entre saberlo y practicarlo en nuestra vida. Hay una gran, gran diferencia abismal entre tener un conocimiento, ¿verdad?, de las cosas en la vida espiritual y obviamente entre el hecho de ponerlas en práctica en nuestra vida como cristianos. Entonces, podemos ver a través de este Salmo, el Salmo 30, que hay un indicador del orgullo y la autosuficiencia que son pecados serios en la vida de nosotros. Usted se sorprendería de cuántos creyentes somos como aquellos jovencitos en desarrollo, ¿verdad? Que cuando uno llega a ellos y le dice él al jovencito, ¿verdad? De 11, 12, 13 años, hijo, no hagas esto, no hagas aquello, por ahí no. Y obviamente el jovencito, ¿verdad? Con toda la vasta experiencia a sus 11, 12 y 13 años, termina diciéndole a su papá lo que tantas, o a su mamá, lo que tantas ocasiones como canto se ha convertido en la vida de esos niños. Ya lo sé, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Para qué me lo dices tanto? Y a veces nosotros como padres, ¿verdad?, nos terminamos quejando de nuestros hijos, de que no escuchan, de que no obedecen, de que no ponen atención. Pero se sorprendería de cuántos cristianos con sus acciones lo dicen así. Ya lo sé. Yo ya lo sé todo. No necesito que me diga nada. Y obviamente el pecado de David fue exactamente eso, el orgullo y la autosuficiencia, creyendo que no necesitaba de nada en su vida y que por eso el Señor terminó reprendiéndolo hasta llevarlo al punto de la misma muerte. ¿Cuál fue su pecado? Vamos a pensar en este momento en cuál fue el pecado de David. Miren, David lo describe en el versículo 6 y en la primera parte del versículo 7. Y dije yo en mi prosperidad. ¿Realmente era la prosperidad de él, hermanos, que tenía? No, no, de ninguna manera. Tenemos que recordar que la Biblia nos dice en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Obviamente cuando David dice, dije yo en mi prosperidad, debería de recordarnos las palabras inmediatas que dijo ese rico necio en Lucas capítulo 12 cuando dijo, ¿verdad? Y dije, y diré a mi alma, y no estaba hablando con su esposa que se llamaba Alma, ¿verdad, hermanos? No se llamaba así, ¿verdad? En realidad, estaba hablando a sí mismo, ¿verdad? Mesmamente dirían por ahí, ¿verdad, hermanos? Se estaba hablando a sí mismo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, come, bebe, regocíjate. Y la Biblia dice que le dijo el Señor necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Cuando hablamos del pecado de David en su descripción, es importante que comprendamos que durante tiempo de abundancia y de prosperidad que tuvo en este Salmo, en el Salmo 30, le llevó a sentirse autosuficiente al punto de que cayó en la trampa de sentirse seguro en todos los sentidos de su entorno como persona y como rey de Israel. Por eso dice, en mi prosperidad no seré jamás conmovido. ¿Qué me puede pasar? Lo tengo todo. tengo el reino, tengo súbditos, tengo buenos capitanes. Obviamente es como aquel canto que los niños hacían de niños, ¿verdad? Tengo, y la verdad es que tú no tienes nada, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes recuerden esa famosa historia, ¿verdad? Pero a veces actuamos como ese jueguito, ¿verdad? Pensando que lo tenemos todo. Y nos olvidamos que en realidad el pecado que está atendiendo Dios con David era precisamente por la prosperidad que le condujo a la autosuficiencia, al orgullo, y el orgullo terminó conduciéndolo al distanciamiento de Dios. Vuelvo a repetir esto porque creo que es importante. Prosperidad condujo a autosuficiencia. Autosuficiencia condujo al orgullo. Y el orgullo terminó conduciendo a la distancia del Señor en su vida, al punto que se le condujo a experimentar con dolor que él necesitaba del Señor. Ahora, el pecado resultó en una frialdad espiritual. Y creo que debemos de estar conscientes, hermanos, que cuando hablamos del pecado de David, que puede llegar a convertirse en el pecado mismo de la iglesia en sí cuando nos volvemos y nos creemos autosuficientes. Déjenme decirles algo, que aunque nosotros firmemente sostenemos la doctrina de la independencia de la iglesia local y de que no debe de haber conexión entre la iglesia y el Estado, que la conocemos como la doctrina de la separación de la iglesia y el Estado, sí somos independientes en el sentido de separación gubernamental y que no tenga injerencias el gobierno con la iglesia local. ¿Pero sabía usted que somos dependientes? ¿De qué somos dependientes? Del Señor, porque sin Él nada podemos hacer, hermanos. Somos dependientes. Y si nos volvemos autosuficientes en el sentido de decir, pues, lo tenemos todo, podemos nosotros, tenemos la capacidad, hemos aprendido a lo largo de 90 años la idea de saber cómo hacer las cosas. Ese pecado nos puede conducir a un enfriamiento espiritual donde sentimos que ya la hicimos, cuando hay mucho todavía por hacer por la obra del Señor. Ahora, el pecado resultó en frialdad espiritual. Y obviamente ese descuido espiritual, hermanos, o ese enfriamiento espiritual, le llevó al descuido de su comunión íntima con el Señor. ¿Saben? Le doy gracias a Dios porque tengo mucho que no voy a un buffet, ¿verdad, hermanos? Pero, no, en serio, le doy gracias a Dios por eso. Porque obviamente cuando uno llega allá, si somos honestos, comenzamos a cometer el pecado de la gula, ¿verdad, hermanos? Y comenzamos a comer y a comer y a comer, ya no para saciar nuestra necesidad, sino para saciar nuestro propio ego de que hemos pagado por eso, válgame la expresión, ¿verdad, hermanos? Y a veces cuando ya estamos satisfechos, obviamente nos sentimos, ¿verdad?, como siempre hay algo, un lugar para algo más, un postrecito, ¿verdad, hermanos? Y después del postrecito, creemos que entra el cargo de conciencia, ¿verdad, hermanos? Donde ya no cabe más nada, ¿sí o no? Y a veces así actuamos espiritualmente. Estamos tan llenos, tan satisfechos con nosotros mismos, tan complacidos con la vida espiritual que hemos alcanzado, que nadie nos puede decir nada. Ese fue el pecado de David. Autosuficiencia, orgullo espiritual. Y obviamente eso le condujo a esa frialdad y ese descuido y a esa falta de comunión íntima con el Señor. Yo no conozco bien y estuve investigando el Salmo 30 de cuál es su trasfondo histórico del Salmo, pero de lo que sí podemos, aunque no estamos seguros de lo que estaba sucediendo en la vida de David, en qué momento ocurrió y por qué ocurrió, lo que sí sabemos, algunos observan que el título del Salmo, mire lo que dice el título del Salmo, por favor, indica que fue cantado, mire lo que dice, Salmo, cantado, mire, en la dedicación de la casa, Salmo de David. Entonces, cuando dice que este Salmo fue cantado, básicamente fue como una estrofa de adoración reconociendo que su orgullo le había conducido a la misma muerte. Cuando dice que fue la dedicación de la casa, suponiendo que esta casa, entre comillas, ¿verdad?, sea una referencia, hermanos, no al templo, porque David no edificó el templo, eso es claro para nosotros, ¿verdad? No fue David porque sus manos estaban manchadas con sangre y lo entendemos. Cuando se refiere a la dedicación de la casa, es bueno que pensemos a qué se refiere con el hecho de que este salmo fue precisamente, hermanos, en el cantado, en la dedicación de la casa. Si van conmigo a Primero de Crónicas, por favor, vamos a ver lo que probablemente quiere decir que ocurrió en este momento. Mira lo que dice en Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 18 al 26. No hay prisa por avanzar. Mira lo que dice allá, ¿verdad? Estaba terminando hoy el discipulado, ¿verdad?, con el hermano César Moya, y me dijo: pastor, usted cuando ya dice que no va a terminar es porque hay mucho más por delante, ¿verdad, hermanos? Y bueno, qué bendición que está observando eso, ¿verdad, hermanos? Pero mire lo que dice Primero de Crónicas 21:18. Mire lo que dice allá. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Sí están ahí? Ok, sigan conmigo. Yo mismo, a veces es el yo-yo, ¿verdad, hermanos? Yo he hecho. Yo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Vieron al ángel y corrieron, ¿verdad, hermanos? Y dice que Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a este y vio a David, y saliendo de la era, postróse en tierra a David. Versículo 23, entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era en que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio, para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para el presente. Mire, yo lo doy todo, decía Ornán, porque había visto los ángeles, había visto la mortandad, que un solo ángel había matado a más de 70,000 personas, ¿verdad, hermanos?, con la espada desenvainada en su mano. Y mire lo que dice allá. Entonces, ¿qué dice el rey David? Dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: pon por el lugar 600 de siclo de oro en peso. Probablemente cuando se habla de la casa, está hablando precisamente del lugar donde David tuvo que presentar este sacrificio en la era que pertenecía antes a Hernán Jebuseo. Ornán jebuseo, no Hernán, ¿verdad, hermanos? Ornán jebuseo, donde la Biblia nos dice precisamente, hermanos, que era el lugar indicado para presentar la ofrenda para que se detuviera la mortandad. De ser así, el pecado de David, hermanos, fue ordenar ese famoso censo. Han de recordar ustedes eso, ¿verdad, hermanos? Donde David se sintió autosuficiente. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 21 de Primero de Crónicas: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a que contase, mire, a Israel. Lo que quiere decir entonces que la raíz de la disciplina de parte del Señor que le condujo a la muerte de una infinidad de pobladores de la nación de Israel, y que obviamente terminaron llevando a una muerte increíble de tantas personas, obviamente, hermanos, tuvo que ver con la raíz del orgullo, con la raíz del orgullo, y escuchen esto, fue sintomático de su condición espiritual de ese momento. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? A veces pasar la vida espiritual creyendo que ya no necesito yo progresar, ya no necesito yo avanzar, que ya no necesito yo más madurar, que yo no necesito de vez en cuando la llamada de atención de alguien más en nuestra vida. Y obviamente en un estudio como el que estamos iniciando el día de hoy del Salmo 30, es bueno que cada uno de nosotros podamos hacer una evaluación interna de nuestra condición, de nuestra experiencia espiritual y de cuánto permitimos que el Señor y que otros creyentes en mayor grado de madurez me ayuden a mí cuando yo estoy fallando sin que lo tome como una agresión. ¿Qué acaso la Biblia no dice que el justo me reprenda? ¿Será que, hermanos, un favor? Nadie de los que estamos aquí somos absolutos en conocimiento. Y creo, hermanos, que uno de los grandes pecados que nos puede terminar conduciendo a una catástrofe espiritual, personal y familiar y a nivel población, como ocurrió precisamente con el pueblo de Israel, es por el pecado de un líder que no permitió que uno de sus súbditos le dijera, no, por ahí no es. ¿Para qué lo cuentas si tú ya sabes que la victoria viene de parte del Señor? Hermanos amados, yo creo que al pensar el día de hoy en este estudio que estamos comenzando del Salmo 30, cada uno de nosotros deberíamos de hacer un análisis de dónde y hasta cuándo y de qué manera le permitimos a otros que el Señor nos enseñe. Estoy terminando una clase que se llama Ética Ministerial y en esa clase de ética ministerial, que obviamente estoy en repaso de algunas cosas aprendidas a lo largo de los años, es que todos en la vida, cuando hablan de liderazgo, los que han leído libros de liderazgo espiritual, deben de comprender una verdad fundamental. Siempre debemos de tener a alguien a quien debemos de ser contable. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Contable de qué? ¿De que él me cuenta mi dinero y yo el suyo? No. Contable en el sentido de tu desarrollo espiritual, de tu madurez en la vida cristiana, de tu vida ministerial. Y obviamente, con el paso de los años, habiendo escuchado un poquito ya algunos cuantos semanas a este predicador, ¿verdad, hermanos? Al cual he aprendido a respetar. Estuvo dando también una clase de consejería y demás a su servidor, ¿verdad? Él decía que habiendo estado ya casi 50 años en el ministerio, es difícil escuchar a alguien que le pueda brindar un consejo después de la vasta experiencia espiritual. Pero la ética marca que todos debemos de tener a alguien a quien debemos ser contables. ¿Qué es eso, pastor? Muy sencillo, ¿cómo está tu vida espiritual? Parte del discipulado. Obviamente, cuando discipulamos a alguien es ayudar a detectar esas áreas de debilidad donde uno dice, hey, mira, tienes que corregir esto, esto es lo que enseña la clase, esto es lo que marca esto, cómo está tu vida espiritual, cuánto has crecido en el Señor. Y obviamente el trabajo de un pastor, hablando de la enseñanza pública, es ayudar a direccionar la vida espiritual para no caer en el pecado de orgullo y soberbia y creer que yo lo sé todo. Entonces el pecado de David le condujo a una catastrófica situación que le llevó a precisamente, hermanos, tener que revaluar y reconsiderar su condición por el pecado que había cometido de aprovechar la oportunidad que Satanás tomó de llevarlo a contabilizar al ejército que tenía y por ende sentir que casi moría en ese momento. Yo creo que la mejor verdad que podemos aprender es la que el Señor Jesús le dio a sus discípulos en el Sermón del Monte cuando les dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que nuestra hambre espiritual, hermanos, nunca sea satisfecha en su totalidad. Porque podemos todos los días y todo el tiempo ir desarrollándonos más en el progreso de nuestra vida espiritual. Que la hambre nunca desaparezca, hermanos, amén. Y que seamos alguien contable. Y que podamos decir, yo necesito también ayuda en algunas áreas de mi vida, porque nadie es absoluto. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, incline sus rostros, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Y te doy gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos hoy en día miércoles para comenzar este estudio de este Salmo, Señor. Señor, al verlo como una introducción el día de hoy, podemos pensar que el pecado de David fue tan grave que le condujo a estar en el mismo lecho de la muerte. Señor, pensando en nuestra autosuficiencia y a veces en nuestro orgullo espiritual, líbranos de caer en ese estatus de pensar, creer y llegar a desarrollar que lo sabemos todos, Señor. Señor, ayúdanos en nuestro desarrollo espiritual. Y permítenos, Señor, encontrar, ¿por qué no?, un punto de disatisfacción para que podamos seguir progresando, madurando, avanzando en la vida cristiana, Señor. Señor, líbranos de la actitud que esta iglesia del Asia dijo: yo estoy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, Señor. Líbranos, Señor, de esto, como libraste a David. Bendice este tiempo.